Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad del Gobierno Regional de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy empieza el reparto de las vacunas de AstraZeneca por parte del Gobierno a las comunidades autónomas. ¿Cuántas le corresponden a Madrid? Y descartados los mayores de 55 años, ¿a quiénes van destinadas estas vacunas?
Bien, el reparto de las vacunas de AstraZeneca comenzó, creo que son las cifras exactas ya, porque me bailan un poco las cifras de lo que recibimos de Pfizer, de Moderna. No han llegado todavía el número exacto. Yo creo que el compromiso, si no me equivoco, la cifra eran 26.000 lo que teníamos. Y bueno, ahora ha habido, reconozco que dentro de la Comisión de Salud Pública, cuando se hablaba del reparto de vacunas, hubo cierta disparidad de criterios en cuanto a la aplicación de las vacunas. Lo que salió de esa comisión es que era de entre personas de 18 a 55 años, pero bueno, tengo que decir que por parte de nuestra comunidad no estábamos de acuerdo en la aplicación en esas edades, puesto que ya en otros países de la Unión Europea se estaba utilizando para todas las edades, y bueno, esa es la franja de edad, ¿no? 18 a 55, pero bueno, estamos estudiando exactamente a qué grupos de distintos, si son esenciales o no, a qué grupos vamos a aplicar esa vacuna.
Por cierto, que AstraZeneca ha reconocido, una información que pues, ha adelantado Financial Times, que tiene un informe, un estudio de casos leves de la variante sudafricana que su vacuna no protege. Es un estudio hecho a 2.000 personas, adultos, jóvenes y sanos. Le pregunto, ¿cuántos casos hay en Madrid de esta variante sudafricana o de la brasileña? Y si va a tener en cuenta este informe, que todavía está en revisión, este estudio que confirma AstraZeneca.
Bien, nosotros con las variantes estamos haciendo, teníamos, no recuerdo mal, 4 estudios de brasileño, de los cuales uno se confirmó que era una de las variantes que teníamos ya en nuestra región, con el paciente controlado y aislado, y luego tenemos de la variante sudafricana, tenemos un caso, pero que todavía está en estudio. Hay que recordar que una vez que desde el punto de vista epidemiológico se detecta esa procedencia de Sudáfrica, hay que hacerle una PCR, en este caso al viajero que vino, y luego el estudio de secuenciación, porque hay que detectar cuáles son las mutaciones de esa variante, tarda varios días. Yo espero que entre hoy y mañana sepamos exactamente si es esa variante sudafricana que estamos, ese caso de variante sudafricana que estamos estudiando en Madrid, es positivo o no lo es.
Dígame, ¿a qué colectivo se está vacunando? ¿La Comunidad de Madrid vuelve a poner ya primeras dosis? ¿Cuál es la situación en este momento, consejero?
Bien, en este momento hemos administrado en total más de 280.000 dosis, de las cuales más de 80.000 se ha completado las dos dosis, la primera y la segunda de Pfizer, y en este sentido principalmente son los grupos que hemos vacunado son residentes y personal sociosanitario y personal sanitario. Son los tres a los tres grupos que se está vacunando. Bueno, a ver la recepción de semana, porque siempre la previsión era que fuesen esas 60.000 dosis, eran 48.000 más con 5 dosis, al aplicar la sexta dosis subimos, y luego las que tenemos de Moderna, pero bueno, las de Moderna se reciben en mucha menor cuantía. Nosotros vamos a continuar pues completando las segundas dosis de los que tenemos, y nuevos vacunados solo podremos hacerlo con las vacunas de Moderna, puesto que nosotros hicimos esa previsión de tener asegurar las segundas dosis de todos los que habíamos puesto esa primera, con lo cual, bueno, de momento más vacunados hasta mediados de febrero va a ser difícil que tengamos nuevas primeras dosis. Esto resulta complicado, ¿no? A veces entiendo que para los oyentes, para los madrileños, porque hay tres tipos de vacuna. De la primera dosis a la segunda dosis los tiempos cambian. En Pfizer son 3 semanas, en Moderna son 4 semanas, en AstraZeneca son 12 semanas. Con lo cual, entienda que desde el punto de vista logístico y de organización, pues tiene cierta complejidad. Pero bueno, nosotros vamos, sobre todo es garantizar la segunda dosis, que la vacunación sea completa, y luego pues ir incorporando los nuevos vacunados.
¿A este ritmo llegamos al 70% de la población, como dice el Gobierno de España? Por lo menos en Madrid.
A este ritmo
en verano.
Es imposible, o aumenta la recepción de vacunas, o yo lo veo ciertamente imposible. Si es que a día de hoy, con todo lo que hemos recibido, yo siempre doy la cifra, pero creo que es importante tenerlo. Llegar al 70% de vacunación con la población que tiene la Comunidad de Madrid significa recibir 9.200.000 dosis. A día de hoy, Hemos recibido aproximadamente unas 350.000, más lo que recibamos hoy, con lo cual, imagínese, si es que el porcentaje, o sea, quedarían casi 8.800.000 dosis de aquí a verano, lo cual, sinceramente, yo lo veo, vamos, no digo que imposible porque no sé cuál es el ritmo de producción, pero es que esas dosis hay que, o sea, recibir, digamos, un 80% más, es que no solo es en Madrid, es en el resto de comunidades autónomas, es en todos los países de la Unión Europea, y sinceramente yo no sé si la capacidad de producción de todas las farmacéuticas puede llegar a alcanzar esas cifras. Sinceramente lo veo complicado. No sé si el gobierno de España maneja otras variables que nosotros desconocemos, pero a día de hoy lo veo, vamos, lo diría que casi imposible.
Por lo tanto, ¿es usted partidario de liberalizar las patentes de las vacunas, como estudia la Unión Europea, para que se puedan fabricar en más sitios?
Lógicamente eso permitiría que si va a permitir aumentar la producción, desde luego que sí que sería una buena idea, pero insisto que a día de hoy, claro, es un mercado que son pocas las farmacéuticas. Además, los tiempos conforme van pasando esa fase 3 del ensayo y van incorporándose a hacer ya la producción y a vender a otros países, desde luego el ritmo va bastante por debajo de lo que nosotros pensamos. Yo hablo de los consejos interterritoriales. Cuando estaba el ministro Salvadorilla, él decía que empezaremos a recibir, sobre todo en marzo, decía que recibiríamos de manera masiva las vacunas, pero desde luego el horizonte que estamos viendo no tiene pinta de que vaya a ser así. Pero bueno, esperemos. Nosotros tenemos que estar preparados para vacunar todas las vacunas que recibamos. Eso es en lo que estamos. Madrid además lo ha demostrado. Hemos tenido ya algún día que hemos suministrado solo con la red de digamos, la red estrictamente sanitaria, se han vacunado más de 18.000 personas en un solo día, lo cual es una cifra muy importante.
Y cuando haya esa avalancha masiva de vacunas, como está ocurriendo en otros países, ¿ustedes están planificando en la Comunidad de Madrid que se pueda vacunar en grandes espacios, por ejemplo, el Palacio de los Deportes o el Hospital Isabel Zendal? ¿Están ustedes planificando que pueda haber grandes espacios en los que se pueda vacunar a miles de personas en una jornada?
Sí, estamos valorándolo, digamos, a dos niveles principalmente. Uno que es la capacidad de nuestra red estrictamente sanitaria, que bueno, que ahora se ha demostrado que tiene capacidad en cuanto recibe esas vacunas de administrar pues prácticamente todas las que llegan. Lo que habría que plantear antes es un horizonte si recibiésemos, por ejemplo, 500.000 de vacunas en una semana, ¿no? Que sería administrar, pues eso, 50.000 o 60.000 vacunas al día. Entonces nosotros lo que activaríamos serían espacios, puntos estables, permanentes, donde pudiésemos administrar a toda la población. Eso es cuando ya, digamos, pasan de los grupos que se van poniendo como de más riesgo, más
Sí.
vulnerables, ¿no? Si pasamos ya la parte sociosanitaria, residencias, personal sanitario, cuerpos esenciales, luego llegará la vacunación masiva y entonces ahí hay que activar todos los recursos que sean posibles. O sea, llevamos ya tiempo trabajando y lo único que necesitamos son vacunas, que es lo que realmente nos permitiría pues poder activar todos esos recursos. Además, insisto que van a ser recursos de toda nuestra red y bueno, y activar toda la posibilidad para administrar esa vacuna y llegar al mayor número de inmunizados.
Usted ha dicho que los sabotajes en el Hospital Isabel Zendal son personas que conocen el Zendal. ¿A estas alturas tiene claro usted quiénes han sido?
Bueno, lo que tenemos claro es que todo lo que ha acontecido en el Hospital de Enfermería Isabel Zendal, que son hechos de, yo los he calificado de extrema gravedad y sigo haciéndolo, ¿no? Que desaparezcan material que se utiliza en un carro de paradas, que se pueda alterar el funcionamiento de la sala donde se da toda la conectividad para los monitores, donde se controlan las constantes vitales de los pacientes, que se pongan uniformes, digamos, sucios en zonas limpias, o sea, que se han hecho una serie, que incluso que se rodea hasta aquí y de otros compañeros. Desde luego eso indica, tal y como se han producido los hechos, que es alguien que conoce el funcionamiento del hospital. Nosotros exactamente ahí estamos en manos de la Policía Nacional, que confiemos en ello, en su capacidad de poder detectar y sobre todo saber quiénes son los que han cometido estos hechos, que desde luego son absolutamente incalificables.
Si alguien conoce el funcionamiento del hospital, es el personal del hospital, porque los pacientes, en fin, me parece que poco conocimiento tienen del hospital, bastante tienen que estar allí. Pero si es alguien que conoce el funcionamiento, tiene que ser el personal del hospital, ¿no?
Lógicamente, si uno sabe en qué momento tiene que entrar en determinadas salas, y luego también otro de ellos, que fue también gravísimo, activar una de las alarmas del hospital a altas horas de la madrugada, pues imagínese para los pacientes que estaban allí. Además, esa alarma cuando se activa tiene un mensaje de voz que hay que evacuar. Bueno, fue algo tremendo. Desde luego tiene que ser alguien que lógicamente conozca el funcionamiento y sobre todo los horarios de cuándo hay menos gente en qué zonas, porque bueno, el hospital tiene los servicios de mantenimiento, los servicios de seguridad. O sea, lógicamente, como todos los hospitales, ¿no? Tiene esos mecanismos pues para evitar pues que se produzca lo que por desgracia se ha producido.
¿Se han acabado ya los sabotajes? ¿Hay más seguridad para que nadie le dé a la alarma de evacuación?
Sí, nosotros de momento, ya desde que realizamos la denuncia, nos han detectado más situaciones complicadas de cara al funcionamiento del hospital y, bueno, por supuesto, pues reforzando la seguridad pues para tratar por todos los medios de que se vuelvan a producir.
Dígame, ¿por qué mantiene en su puesto a la gerente del hospital de Alcalá, Dolores Rubio? El vicepresidente regional Aguado pidió la destitución. La gerente, que en una conversación privada dijo que no se debía quitar el teléfono, que se debía quitar el teléfono a los pacientes para que no llamaran a familiares y evitar que les trasladaran, por ejemplo, al Cendal. ¿Por qué la mantiene en su puesto?
Bien, en primer lugar, porque usted lo ha dicho, se produjo en una conversación privada, que yo creo que en el ámbito era con su equipo de confianza, dentro del equipo directivo de la parte asistencial. Y luego, yo creo que lo importante es que esa medida, aparte del comentario que haya podido tener con su equipo directivo, nunca se ha puesto en marcha. Vamos, no hay ninguna directriz por parte de la Consejería de Sanidad ni por parte del hospital. Con respecto a vamos, y jamás se va a hacer que a un paciente se le pueda evitar que utilice su teléfono móvil. Por lo tanto, nosotros en ese sentido, esa medida no se ha llevado a cabo en ningún momento. Insisto que es una conversación del ámbito privado y yo creo que ahí no tenemos que darle más importancia, pues insisto que es un hecho del ámbito privado y sobre todo que no ha tenido ninguna repercusión y para tranquilizar a todo el mundo ni la va a tener.
Dígame, respecto a la situación general de los hospitales de Madrid, ¿cuáles son los datos de los pacientes en UCI, en planta, la incidencia acumulada, cómo empieza la semana? ¿Qué datos tiene después del fin de semana, consejero?
Bien, los datos pues dan ligera mejoría con respecto a la semana anterior. El horizonte que planteamos es comenzar esta semana aproximadamente sobre los 800 casos de incidencia acumulada a 14 días, con una incidencia acumulada a 7 días bastante por debajo de la mitad de 800, lo cual indica que la tendencia va a continuar a la baja, más con todos los parámetros que son importantes, ¿no? La infectividad de las pruebas diagnósticas que realizamos también descendiendo. En hospitalización también estamos sobre los 4.000 hospitalizados aproximadamente, que también es una cifra que disminuye bastante con respecto a la semana pasada. Y en UCI estamos en una fase de meseta ya detectando los primeros días que empiezan a bajar el número de pacientes en UCI, lo cual, bueno, se han cumplido los tiempos que ya vivimos en las otras olas, ¿no? Primero disminuye el número de contagios aproximadamente entre 7 y 10 días después baja las hospitalizaciones y 3 semanas después del pico de contagios comienzan a descender las UCIs, lo cual indica que esa tendencia a la baja, esperemos que esta semana pues se refuerce y que sea más pronunciada, pues desde luego que sería lo mejor para todos y especialmente con especial atención en las camas de UCI, que siempre es lo que más tensiona nuestro sistema sanitario.
Si sigue la tendencia a la baja, ¿será solo el Cendal el que tenga pacientes COVID? ¿Intentarán ustedes derivar todos los pacientes de COVID al Cendal?
Ese es nuestro objetivo. Lo que pretendemos es precisamente el tener un hospital monográfico y tal y como está concebido el Hospital Enfermera Isabel Zendal, con no solo con la parte de hospitalización, las UCRIS, que es un modelo de un escalón asistencial entre la UCI y la hospitalización, que son las unidades de cuidados respiratorios intermedios, que digo que es un ejemplo, pues digamos, a nivel casi, podría decir que mundial, un modelo de gestión de esos pacientes que evita pues que menos pacientes vayan a la UCI. Si nosotros conseguimos que esa derivación se produzca de manera preferente al Hospital Enfermera Isabel Zendal, va a permitir que recuperemos toda la actividad no COVID en el resto de hospitales de manera mucho más rápida. Es algo que hemos aprendido en las otras olas, ¿no? Que no solo pues ese aumento tan importante de pacientes COVID, que no desplace la actividad no COVID, y por eso nuestro objetivo es desplazar allí todos los pacientes COVID que sean necesarios y permitir que en el resto de hospitales toda la actividad no COVID, ya sea quirúrgica, ya sea médica, se recupere a la mayor velocidad posible.
Y una pregunta más para terminar. Hay casi 2 millones de madrileños que desde hoy tienen restricciones en sus zonas básicas de salud. ¿Le preocupa alguna zona de básica de salud especialmente, consejero?
Bueno, preocuparme preocupan todas, tengo que decirlo. Lo que sí que hay algunas zonas, algunos municipios donde la incidencia acumulada además ha sido muy alta, ¿no? Principalmente pues el municipio de Collado Villalba, de Aranjuez, que son municipios además donde estamos detectando que la presencia de la cepa británica es muy elevada. Casi podríamos hablar, no sé si se podía llegar a hablar de cepa predominante, pero es verdad que en esas zonas sí que es preocupante pues la incidencia acumulada tan alta, y esperemos que, bueno, que después de este tiempo que llevan y tratando de que ese concepto de zona básica, que la gente pues se conciencie y de esa situación especialmente de elevado contagio, pues consigamos disminuir, ¿no? Hombre, preocupación tenemos por todo y por la incidencia acumulada en toda la comunidad, pero sí que especialmente en esos municipios, y bueno, tenemos mucha relación con los ayuntamientos pues para reforzar esas medidas, y no solo esa responsabilidad, sino también pues que colaboren las policías locales, que desde luego nos están ayudando y mucho en este control.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Adiós.